Muy buenos días, doctor, el equipo de Nacional la saluda, Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y Graciela Estivaletti. Buen día, ¿cómo está usted? Bienvenida a Mañana Nacional.
Buen día para todos y buen día para todas las personas que nos están escuchando y gracias por el espacio.
Bien, doctora, estábamos charlando un poquitito y estamos nosotros aquí en este medio de comunicación dando a conocer todas las semanas lo que tiene que ver sobre todo con la vacunación antigripal que se está llevando a cabo y en esta semana sobre todo que es la semana de vacunación de las Américas, ¿no? Este propósito, digamos, de llamar la atención, digamos, o concientizar a las personas sobre la importancia de la vacunación.
Tal cual, esta es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que después también fue tomada por la Organización Mundial de la Salud. Todos los la última semana de abril de todos los años, el propósito, como usted decía, es poner en agenda el tema, priorizando especialmente en este tiempo, ¿no?, que venimos después de la pandemia, en donde inclusive antes de la pandemia ya se venían viendo una disminución de las coberturas, que obviamente un problema que se agravó con la pandemia por un montón de factores que tuvieron que ver con, por supuesto, con el aislamiento, la falta, digamos, de concurrencia a los lugares de salud para los controles habituales, tanto como luego, los vacunatorios abocados a la aplicación de la vacuna contra COVID. Bueno, fueron pasando, digamos, los años y el problema este se acrecentó.
Sí.
Entonces, por eso es que este año es un año en donde estamos, viendo que la difusión de este tema, que siempre es muy importante, este año es particularmente una situación compleja que en la cual todos tenemos que trabajar y por eso la difusión es fundamental.
Doctora, justamente hablando de lo que usted está diciendo, ¿no? Ya en el 2019 que se vio que la gente, digamos, que las personas estaban cumpliendo en menor medida con el calendario de vacunación. Es más, en el 2020 ninguna vacuna del calendario nacional, dice la información, que superó el 80%. Esto es muy importante. ¿Y usted cree que esto se debe a qué, digamos, a la falta de información, al desconocimiento, los padres se han relajado? Porque estamos hablando más, sobre todo, del calendario de vacunación de los niños, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros en el país tenemos un calendario de vacunas realmente muy completo, en donde se han ido incorporando en los últimos años nuevas vacunas, nuevas dosis de vacunas, por ejemplo, la última incorporación de la segunda dosis contra el virus de la varicela, que se da en los niños previos al ingreso escolar. Bueno, es muy completo nuestro calendario y realmente, no, o sea, lo que uno ha por ahí visto es que quizás yo no sé si es que, como usted decía, se ha relajado, pero sí es que por ahí las familias han perdido un poco la percepción del riesgo que genera algunas enfermedades. Al estar controladas y al no haber casos, es muy posible que la gente diga, bueno, la verdad es que no hay sarampión. Entonces, bueno, no es quizás necesario. Creemos en nuestro país que la situación de los movimientos antivacunas no es un problema grande,
sí.
Pero bueno, también la pandemia ha puesto un poco el ojo sobre estas situaciones, así que bueno, es multifactorial, pero sí. Lo más importante es trabajar sobre aquellas personas que quizás dijeron, bueno, la verdad no no tenía la idea de que esto fuera tan importante, o había perdido, digamos, esa idea que en algún momento había tenido, porque pensé que esa enfermedad ya no estaba más. Bueno, saber que la tenemos controlado porque la cobertura era suficiente, y que ahora hemos perdido esas coberturas y que eso nos pone en un riesgo de reintroducción de enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, sí. Que, bueno, ustedes están en Corrientes, en Brasil hubo brotes, ¿verdad? Entonces, sí. Están muy cerca, estamos muy cerca, y también hay muchos movimientos migratorios de otros países para nuestro país, de nuestro país a otros países. Bueno, todo esto, para todo esto es muy importante tener la prevención, y las vacunas no solamente ofrecen esa protección individual, si yo me vacuno yo me protejo, sino que también ofrecen una protección a nivel de la población, porque si toda la población está adecuadamente vacunada, el riesgo de que la enfermedad venga y rebote en un susceptible, en otro susceptible, y termina siendo un problema grande, no está. Entonces, por eso es tan importante mantener coberturas por arriba del 95%.
Doctora, justamente, y hablando de esta cuestión, digamos, que usted menciona, el sarampión, ¿ha escuchado, tiene conocimiento con respecto a este brote o a estos casos de hepatitis que se están dando, digamos, en varias partes del mundo?
Esto es una notificación que se inicia, digamos, en los países del Reino Unido, y que también se han detectado casos en otros países de Europa, como Países Bajos, España, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos también, que es el único país por ahora que ha reportado casos en América.
Sí.
Este es el alerta que tenemos. La Organización Mundial de la Salud entonces emite una alerta acerca de alrededor de 170 casos, y que en un porcentaje han requerido inclusive trasplante hepático, ¿no? Entonces lo que por ahora tenemos es esta alerta,
sí.
Y muy importante que si hay algún paciente que tenga una hepatitis, descartar todas las posibles causas. Sí, ustedes saben que hay muchos virus que producen hepatitis, inclusive virus respiratorios que se asocian, o gastrointestinales que también se asocian con hepatitis. Descartar las causas tóxicas, descartar las causas inmunológicas, sí, no siempre son infecciosas, y estar muy alerta para ver si pueda llegar a haber algún caso también en nuestro medio. Por ahora es esto es lo que tenemos,
sí.
Y remarcar, sí, que justamente, y esto viene unido, ¿no?, a la semana de la vacunación de las Américas, y un poco lo que nosotros queremos desde la Sociedad Argentina de Pediatría hacer hincapié en esta semana, que fíjense cómo la hepatitis A, que se introdujo la vacuna, y después de la introducción de la vacuna drásticamente bajaron los casos de hepatitis A y bajaron los casos de trasplante hepático, que antes de su introducción eran muy frecuentes. También es una vacuna que ha perdido cobertura, y entonces nosotros necesitamos aquellas hepatitis que se previenen por vacuna, como son por ejemplo la hepatitis A y la hepatitis B, tengamos mejores coberturas. Así que es muy importante tener en cuenta este tipo de alerta y estar atentos a qué pase con esto, pero también aquellos virus que nosotros ya conocemos que provocan hepatitis y tienen una vacuna que los previene, tener buenas coberturas, ¿no?
Doctora, una consulta con respecto justamente a la colocación de vacunas. Vio que tenemos un calendario de vacunación. A los 3 meses tal vacuna, a los 12 meses tal otra, y así sucesivamente. Si un niño va a un control, pongámosle, tiene 7 años y tiene menos del 50%, digamos, de su calendario completo, ¿hay vacunas que aún puede darse, no importa la edad?
Sí, hay vacunas que aún puede darse, y hay vacunas que, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, antes de los 7 años se da la vacuna quíntuple y luego de esa edad se da la vacuna triple bacteriana. Pero si vamos a específicamente a qué previenen, la vacuna quíntuple es difteria, tétanos, pertusis, ¿sí?, hepatitis B y hemófilus. Y la triple bacteriana es difteria, pertusis, tétanos. Ya no necesita el componente hemófilus porque a esa edad ya no es una bacteria pasando los 4 años que afecte particularmente a los niños sanos. Y con respecto a hepatitis B, uno por ahí si ya puede constatar que se dio un esquema de hepatitis B, quizás en este caso no la necesite. Y lo que no tiene a los 7 años es el componente pertusis. Se puede dar un componente acelular, entonces en este caso se puede dar una triple bacteriana acelular. Es decir que pasando la determinada edad, sí, hay algunas vacunas que si bien tienen componentes similares porque previenen para las mismas enfermedades, pero sufren algunas modificaciones que tienen que ver con la edad. Y lo otro muy importante es, sí, que cuando pasa el tiempo, digamos, lo que uno tiene que hacer es usar los mínimos intervalos entre las vacunas para no seguir perdiendo el tiempo. Es decir, si yo sé que entre la segunda dosis de hepatitis B y la tercera dosis de hepatitis B, el intervalo mínimo son 4 meses, no le digo que venga el año que viene para darse la tercera dosis, sino que lo cito a los 4 meses como para que ese niño lo antes posible tenga su calendario completo. Entonces, bien, es muy importante cuando uno detecta esta situación, primero hablar con la mamá sobre la importancia de las vacunas y sobre ponerle nombre a las enfermedades que dejó de prevenir en todo este tiempo que no se dio las vacunas en tiempo y forma. Segundo, usar los mínimos intervalos para poder vacunarlo lo antes posible. Y tercero, saber que las vacunas en general de calendario se pueden aplicar en forma simultánea en el mismo día,
sí,
dejando unos 2 centímetros entre vacuna y vacuna en el sitio de aplicación, pero se pueden aplicar en el mismo día un número importante de vacunas. Y si uno encima además usa vacunas combinadas como las triples bacterianas o la triple viral que protegen en un solo pinchazo para 3 enfermedades, está en ese día inmunizándolo para un montón de enfermedades. Por eso es que es muy importante tener todos estos conceptos, ¿no?
Sí, exactamente, doctora. Es muy importante tener estos conceptos, como dice usted, porque uno también desconoce estas cuestiones, ¿no? No las maneja y es, digamos, entendible también que uno como papá o mamá sienta miedo por qué le van a dar tantos pinchazos o le va a dar más fiebre también. Esas cuestiones que uno desconoce, como les decía. Y también otra cuestión, como dice usted, doctora, a veces te dicen, bueno, tenés que ponerle la del meningococo, tenés que ponerle la quíntuple, y las personas no están en conocimiento de qué es lo que previene esa, por ejemplo, esa meningococo o esa quíntuple, y es como que no le dan importancia. Yo creo que también la forma de comunicar, doctora, impacta mucho en la gente.
Totalmente. Uno en la consulta médica no solamente tiene que prescribir las vacunas, bueno, estas son las vacunas que hay que darle y en una receta y nada más, sino explicarle a la mamá, ahora que tiene 4 meses le vamos a dar estas vacunas que lo van a proteger contra el tétanos, la coqueluche, otos convulsa. Lo van a proteger para las neumonías o meningitis por neumococo.
Claro.
Entonces, cuando uno habla de esta manera, la mamá dice, uy, lo llevo a vacunar,
claro,
porque si no va a estar expuesto a problemas grandes, ¿no?
Entonces, exactamente.
Yo creo que tiene mucho que ver la comunicación y también queremos desde los pediatras, que somos muchas veces los que más captamos a la familia porque los papás traen a los bebés a los controles habituales de salud,
sí,
también decir, bueno, cómo está la vacunación de la mamá, cómo está la vacunación del papá. La mamá tiene algún factor de riesgo y no se dio la vacuna antigripal, por ejemplo.
Claro.
Bueno, hacer este trabajo de manera tal que no sea solamente el niño, el paciente, sino la familia un todo, y de esa manera proteger a la comunidad.
Claro, doctora, porque también es bueno aclarar que no solamente los niños se vacunan, ¿no? También hay vacunas para adultos, hay vacunas para adultos mayores. O sea, no es que simplemente desde el nacimiento hasta cierta edad se vacunan. Hay refuerzos que también son importantes.
Tenga en cuenta que, por ejemplo, la vacuna triple bacteriana celular se da a los 11 años, que es para la, como decíamos, difteria, tétanos y pertusis, o sea, coqueluche. Y tétanos tiene ahí un componente, antitetánica. Esa vacuna a los 21 años se convierte en una doble de adultos que la tenemos que dar después cada 10 años. Es muy probable que a los 35 años o a los 40 años, si uno tiene una herida o tiene alguna cirugía, por ejemplo, y le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que te diste la vacuna antitetánica? Y no, la gente no lo sabe.
Sí, es verdad.
Entonces, no solamente, lógicamente, los niños estamos vacunándolos prácticamente durante el primer año de vida, todos los meses o muy seguido, es cierto. Y en los adultos es verdad que las vacunas son más espaciadas. Pero sí, son muy importantes y la pandemia de alguna manera puso un poco más en evidencia la vacunación del adulto, ¿no? Porque
sí.
Los adultos empezaron a ir a los vacunatorios, creo, cosa que no hacían prácticamente. Entonces, bueno, esto es una oportunidad para también decir, bueno, si los adultos también tienen vacunas, el calendario del adulto cada vez también va incorporando más vacunas, así que bueno, los controles en salud en general son importantes para todos los grupos de edad.
Claro que sí. Doctora, aquí tenemos preguntas para usted.
Buenos días, doctora. Pedro Pablo Gómez la saluda. Tenemos una consulta por el tema de qué clase de gripe es cuando se tiene mucha fiebre, cuando duele todo el cuerpo, cuando hay tos, catarro y fiebre muy alta. Ángela, una oyente, quiere saber.
En realidad el virus de la gripe da ese cuadro. O sea, el cuadro de la gripe característicamente da dolor de cabeza, dolor de cuerpo o muscular, da fiebre, ¿sí? Es un estado que habitualmente uno a los 40, a las 48, 72 horas se siente habitualmente mejor, pero que en realidad uno se termina de reponer bien, como en general pasa con los cuadros virales, alrededor de una semana. Y si la pregunta apunta a si es gripe A o qué
sí,
tipo de cepa de gripe, en realidad, digamos, el virus de la gripe en el humano impacta tanto la gripe A como la gripe B. Y si es gripe A, que es de la cepa H1N1, que fue la cepa que en el 2009 provocó una pandemia, o si es de la H3N2, que es la estacional, que es la que provocó las gripes que tuvimos ahora en el verano, los cuadros clínicos habitualmente son muy similares. De hecho, nosotros tenemos niños internados con gripe B, influenza B también, y igualmente están internados y hasta pueden tener neumonía. O sea que habitualmente, digamos, lo que pasó con gripe A, que tiene mayor impacto, quizás porque es más frecuente, pero no significa que gripe B no sea un problema o no pueda llevar a un paciente a la internación. Por eso las vacunas que nosotros tenemos no solamente tienen un componente o dos componentes para gripe A, sino que también tienen componentes para gripe B.
Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Jessica Rondán la saluda.
Buen día.
La consulta tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19, porque en un momento la ministra de Salud, Carla Bisotti, había dicho que podía incorporarse al calendario de vacunas. ¿Esto se va a lograr?
Bueno, esto hay que ir evaluándolo. Por ahora estamos en una etapa en donde algunos grupos se está dando una cuarta dosis esto está siendo evaluado en general en el mundo, ¿sí? O sea que habrá que ir observando la evolución de la pandemia. Lo que un poco explicaba en ese momento la ministra era que quizás el virus se quedaba dentro del nicho de los virus respiratorios, así como está el virus de la gripe o como está el virus, el sincicial respiratorio, que es el virus que da bronquiolitis en los niños, y quizás si el virus, digamos, el SARS-CoV-2, que es el que provoca la digamos, COVID-19, se incorpora al nicho de los virus respiratorios, entonces por eso decía, bueno, quizás haya que dar en forma anual como hacemos con la antigripal. Esto habrá que ir observándolo y hay que ir también en línea con lo que va pasando en el resto del mundo, ¿no? Y las evidencias que se vayan teniendo acerca de cómo va evolucionando la pandemia.
Bien, doctora, le agradecemos muchísimo, pero muchísimo su tiempo. Nos ha dibujado un montón de cosas, nos ha aclarado un montón de cosas más también. Así que muchísimas gracias. Que tenga usted un muy buen día.
Bueno, buen día para ustedes y para su audiencia. Y muchas gracias por este tiempo y por la difusión del tema.
Gracias a usted, doctora. Que tenga un buen día. Hasta luego.
Chau, chau.
La maleta en la cama.